Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Recientemente se celebraba en Praga el primer encuentro internacional LGTB romaní, un acontecimiento histórico del que hoy nos va a hablar uno de los participantes españoles, Demetrio Gómez.
Y también vamos a ampliar esa mirada a la homosexualidad gitana con otro activista caló, Iñaki Vázquez.
Pero antes, en nuestra página de actualidad, reseñamos el Festival Flamenco on Fire de Pamplona y el primer Festival Flamenco de Castellón, dedicado ambos a dos importantes figuras, Sabicas y Miguel Borrull.
Bienvenidos a una nueva edición sin prejuicios del Tiempo de la Cultura Gitana en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y vamos a comenzar esta mirada muy europea que tenemos hoy planteada en el programa, pues con una canción que va especialmente dedicada a nuestros oyentes de Portugal, que también allí nos escuchan. Algún email hemos recibido desde Lisboa, muy cariñoso, y felicitándonos por este programa, y a esos oyentes y amigos que tenemos en nuestro país vecino les vamos a dedicar esta canción.
Pues vamos a corresponder y vamos a escuchar un fado flamenco del grupo Siganos Douro.
Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas, das toiras, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam. Velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa, e no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa.
@rtve.es.
Comenzamos el repaso de la actualidad cultural gitana celebrando el éxito que ha cosechado la segunda edición ya del Festival Flamenco on Fire de Pamplona, que, como ya os hemos comentado en algunas ocasiones, nació como homenaje al guitarrista gitano Agustín Castellón Savicas.
Esta segunda edición se ha celebrado durante los últimos 9 días de agosto y sus actividades han congregado a cerca de 11.000 asistentes, la mayoría de ellos atraídos por las actuaciones de artistas como Farruquito, Pepe Habichuela, Remedios Amaya o Estrella Morente.
Para mí es un privilegio estar en esta programación, en este festival único que se celebra en un lugar que yo adoro, que es Navarra, Pamplona. Y además está dedicado a alguien que forma parte de mi sangre, ¿no? Parte de mi música y de mi mundo, que es el flamenco. Pues estoy hablando de mi tío abuelo, Agustín Castellón Savicas, era primo hermano de mi abuelo. Sus madres eran hermanas. Así es que se pueden imaginar la cercanía y la vinculación, el sentimiento con el que les puedo hablar del tío Saba.
Estrella Morente cerró el festival el 30 de agosto poniendo su voz en El amor brujo con unos compañeros de escenario muy importantes. Estrella Morente nos lo presentaba.
Tenemos a la Orquesta de Navarra, a la Orquesta Sinfónica de Navarra, nada más ni nada menos, que suenan a Gloria Bendita, y tenemos a la dirección a Paco Suárez, que un hombre de etnia gitana. A mí no me gusta hacer distinciones entre las razas, los colores, la... Pienso que no hay fronteras ni hay barreras, ¿no? Y menos a la hora de crear. Pero sí, me parece muy hermoso, muy bonito que un gitano pues sea director de orquesta, y para mí también, pues por la parte que me toca, es un orgullo.
Recordemos que precisamente el Festival Flamenco on Fire de Pamplona se abría con el estreno de la Misa Sinfónica Gitana Hay un Debel, compuesta por Paco Suárez y que contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Fue todo un éxito y con un gran elenco de artistas flamencos.
Y en esta segunda edición del Flamenco on Fire de Pamplona ha habido también novedades con respecto al año pasado. Por ejemplo, ha habido un ciclo nocturno en el Hotel Tres Reyes y también una nueva línea de programación a través de la cual se ha querido empezar ya a rendir homenaje a grandes artistas del flamenco vivos.
Y esta vez el artista objeto de ese gran homenaje ha sido Pepe Habichuela, que tuvo una noche para el recuerdo en el Teatro Gallar. Además, el Flamenco on Fire ha contado también con las segundas jornadas sobre arte flamenco, un programa muy completo de conferencias, talleres, clases magistrales y proyección de películas.
Actividades que han logrado atraer, estas actividades paralelas o complementarias, a más de 500 asistentes y donde se ha podido analizar y aprender más sobre flamenco a través de diferentes artistas, expertos o periodistas. Y no debemos olvidarnos de la ruta gastronómica del Pincho Savicas, 30 bares y restaurantes de Pamplona que han propuesto un pincho inspirado en este guitarrista gitano universal.
Música. Vamos a cerrar esta pequeña reseña del Festival Flamenco on Fire con una artista que actuó en Pamplona y que lleva además otro de los más insignes apellidos gitanos en la guitarra flamenca, el apellido Borrull.
Ella es bailaora. En el Flamenco on Fire presentó su espectáculo El Encierro de Ana Frank. Allí coincidí con ella y en el hall del Hotel Tres Reyes de Pamplona le hice esta entrevista que ahora os ofrecemos. Estamos hablando de María Juncal. María Juncal, muchas gracias por atendernos.
Encantada de estar con vosotros.
Bueno, estamos en un festival donde se rinde homenaje a uno de los grandes guitarristas de la historia del flamenco, que es Agustín Castellón Savicas, pero tu apellido, Borrull, también entronca con una dinastía de artistas, entre ellos Miguel Borrull también, ¿no? O sea, que tu origen tiene también una importante raíz.
Pues sí, sí. De hecho, aún conservo su guitarra en casa, que me regaló mi abuela, que a su vez le regaló Miguel Borrull hijo, que a su vez le regaló Miguel Borrull padre, que a su vez le regaló Ramón Montoya. Bueno, la verdad es que sí creo que por ellos estoy aquí, de alguna forma. Pues yo nací en Canarias y aunque me he criado con mi abuela y eso, ellos ya estaban un poco alejados de aquella realidad flamenca del Villarrosa de Barcelona. Y bueno, yo un buen día me levanté y dije, abuela, llévame a bailar flamenco. O sea que imagino que algo tenían que estar haciendo ellos por ahí. Me hubiera encantado estar más cerca de alguna forma, muchas veces lo pienso, pero bueno, los leo. Le pedí a mi abuela que me contara historias siempre sobre ellos y me contaba muchísimas. Siempre tenía una anécdota nueva que contarme sobre ellos. Y creo que definitivamente, pues sobre todo en la guitarra, han sido personajes que han dejado su impronta, su huella en la historia del flamenco.
¿Quién fue Trini Borrull?
Bueno, fue mi primera maestra. Ya siendo bastante mayor en Canarias, Trini, allí fue donde me llevó mi abuela cuando le pedí que me llevara a clase. Yo creo que ella llevaba tiempo esperándome y me recibió. Era una mujer bastante parca en palabras, una mujer austera, no transmitía mucho sus emociones. Me acuerdo perfectamente que vivía hasta cerca de mi colegio. Yo salía del colegio y me iba a aquella casa que tenía con el estudio abajo. Cuando yo me topé con ella, ya ella tenía bastante artrosis, tenía muchas dificultades en los pies, en las manos para tocar los palillos y tenía un ayudante. Pero bueno, llegué y me puso en una clase, tú métete en esta, y no me hizo prácticamente ningún caso, pero como a los tres días vino a asomarse y luego venía otra vez a asomarse y luego, niña, me decía, tú ven para acá, y me sacó de esa clase, me metió en otra, y bueno, la verdad es que las historias con ella luego fueron muy, muy interesantes. El primer festival que hice con ella, que yo, bueno, pues era una cría, se me olvidó la mitad de las cosas que tendría que haber llevado y se echaba las manos a la cabeza, esta niña me va a volver loca. Pero bueno, ella insistía en que yo me tenía que ir al Liceo de Barcelona, porque fue donde ella hizo gran parte de su carrera. Y siendo tan niña, mis padres no me permitieron irme allí. Pero ella insistía en que yo tenía que irme a Barcelona, de donde eran mis raíces. Es algo que no hice en su momento, que no he hecho, porque como sabes ya mi carrera la he desarrollado en Madrid, en Amor de Dios. Pero bueno, es una asignatura pendiente y no me siento lejos de ellos por no haberlo hecho.
¿Quién fue la gitana blanca?
Bueno, bailadora de la familia, yo creo que la que llega a consolidar de alguna forma el nombre en forma de mujer de la familia Borrull, porque habían otras bailadoras. De hecho, tenemos otra Trini en Barcelona que incluso tiene su academia, la tía Concha, que tenía su academia en la calle Petrichol, donde tocaba el tío Miguel. Tengo yo grabaciones en cassette de ellos allí dando clases, pero realmente la gitana blanca es la que llega a poner su nombre en letras grandes, también Conchita Borrull, pero ella llega a ponerlo en letras grandes, sobre todo yo creo que también por la relevancia que tiene al ser musa de Julio Romero y al aparecer en cuadros como Las Alegrías de Julio Romero y todo eso. Ella, pues eso, pone en grande el apellido Borrull en forma de mujer. Además, ella iba mucho con su padre y como baila ahora, hacer espectáculos en distintas partes del mundo. Pero, por ejemplo, mi bisabuela, que la llamábamos Lambola, Ella hace un trío que se llama el Trío Cansino con el hermano de Rita Hayworth y hacen cosas también muy, muy divertidas. Yo tengo fotos de ella con ese trío que bailaban por Farruca vestidas de hombre, que son también muy llamativos, pero en cambio el nombre que resuena y que queda vestido con esos trajes vaporosos es el nombre de la Gitana Blanca.
Hace unos programas, a principios de agosto, hablábamos del recuerdo del llamado el holocausto olvidado, el holocausto gitano, el Samudaripen. Y tú planteas también aquí una obra que también tiene mucho que ver con aquellos tiempos del exterminio, del racismo. ¿Qué cuentas en este montaje?
Pues mira, yo cuento un encierro, ¿no? El encierro de Ana Frank, pues, escondida y viviendo lo que tuvo que vivir allí dentro. Pero realmente una de las cosas más importantes que rescato del personaje es su anhelo de libertad, su ilusión, su fortaleza, su espíritu de vida. Y ese grito que traspasa cualquier muro y que ninguna represión es capaz de reprimir, y repito, me repito, ¿no?, en la palabra. Y creo que eso es muy común al grito de los gitanos, en realidad. Que también cantaron prisioneros, que también cantaron en guetos, porque eran guetos en otra época en España y en esa misma época también. Creo que también sintieron la expulsión, creo que también sintieron la discriminación, como la sintieron otros grupos, como la comunidad homosexual o las personas discapacitadas intelectualmente o que tenían ideologías diferentes. En fin, aquello creo que tuvo para todo el mundo. Pero esa parte del personaje, de esa bravura, porque aunque es una palabra muy flamenca, creo que le pega perfectamente al personaje, la trato de poner muy muy en, muy clara, muy evidente en este encierro de Ana Frank, que definitivamente está dedicado a las víctimas, a los inocentes, sean del conflicto que sean y sean de la etnia que sean, del color que sean o víctimas del conflicto que sea. Por desgracia lo sigue habiendo. En este caso viene desde el corazón flamenco, desde los flamencos, y nos permite por la música que tiene el flamenco haber llegado a emociones muy comunes, como por ejemplo son las del instinto primitivo de la libertad por encima de todo. La libertad para vivir, que es algo que Ana Frank deja clarísimo aún en su encierro, que ella quería vivir.
Tú eres una artista muy peleona, me tengo esa sensación, te gusta, bueno, peleas por tu trabajo, por defenderlo, por estar donde haya que estar. ¿De dónde te sale la vena esa tan, tan brava que yo creo que tú tienes, en el sentido de que te gusta pelear mucho por tu trabajo?
Pues es que no hay otra manera de defenderlo, porque además mis peleas son con mis espectáculos, ¿no? Con mis espectáculos, con la lucha que haces por sacarlos adelante. Realmente un espectáculo como este es súper difícil. Me encuentro con muchas cosas, ¿no? Me encuentro una con el escepticismo que despierta en la temática con la palabra flamenco. Es como, pues esto se sale del flamenco, no es flamenco, no lo queremos dentro de este festival o no lo queremos dentro del marco de una situación flamenca. Y luego me encuentro con el hecho de que a las personas pues nos apetece oír más cosas alegres que tristes. La historia de Ana Frank no se puede cambiar, su final no se puede cambiar, es el que es, y lo único que reivindica es el hecho de tomar conciencia que eso sigue sucediendo y que pues, sucede en cada esquina, y que los conflictos no tienen que ser solamente las bombas, sino que las personas somos víctimas de muchas otras cosas que no son tan, tan tremendas por el número de personas a las que afectan, me refiero, ¿no? Porque con que afecten a una ya es terrible. Pero bueno, supongo que la vena peleona yo creo que me viene de familia. Creo que no hay artista que no pelee por lo que cree y por lo que le toca el corazón. Creo que ahí es cuando verdaderamente uno se revuelve y se pelea. Yo por esta obra me estoy peleando y pretendo seguir peleándome, porque creo que quiero que dé la vuelta al mundo con el mensaje que tiene.
Apellido Borrull, que nos hace de puente entre Pamplona y nuestro siguiente destino, porque recuerda, Joaquín, que una vez hicimos aquí un programa donde decíamos tú a Boston y yo a California, porque yo había estado en Berlín, tú habías estado en Roma, y estas semanas, bueno, estos últimos días de agosto hemos estado, bueno, pues yo en Pamplona y tú cubriendo también otro importante evento.
Tú en Pamplona, yo en Castellón, y ambos gozando, Manuel, porque el pasado fin de semana la ciudad de Castellón celebró su primer festival flamenco organizado por la Fundación Punjab, y en esa programación han destacado recitales con algunos nombres señeros del flamenco actual, como Capullo de Jerez, Farruquito, y este encuentro ha acogido también pues una serie de actividades paralelas como charlas, talleres y también un concurso de cante para encontrar nuevos valores.
Y toda esa programación ha estado dedicada a la figura del tocador gitano Miguel Borrull, nacido en 1864, fallecido en 1926, por tanto, en ese cambio de siglo tan importante del 19 al 20, importante para el flamenco. Un artista muy relevante en la historia de este arte, nacido en Castellón, aunque apenas conocido en la ciudad que le vio nacer.
Miguel Borrull, que fue amigo y paisano del gran guitarrista clásico Francisco Tárrega, y en cierto modo también influido por él, porque se cuenta que a Miguel Borrull le gustaba tocar en la intimidad piezas clásicas. Comenzó su carrera en Madrid, fue protegido por el mecenazgo del duque de Medinaceli, y allí ganó pronto fama y prestigio. Su nombre figura en los albores de la discografía flamenca, porque registró los antiguos Cilindros de Cera y numerosos discos de pizarra, acompañando con su toque a los mejores cantaores de su época, principalmente a Antonio Chacón.
Su etapa en la capital de España dio origen a la conocida como Escuela Madrileña, cuyo máximo exponente fuera Ramón Montoya. En 1915, Miguel Borrull se traslada con su familia a Barcelona, donde fundó poco después el mítico Tablao Villarrosa, del que nos hablaba anteriormente María Juncal. Un elegante local que acogió a los más grandes artistas flamencos de su tiempo y que se convirtió también en un punto de encuentro de intelectuales. Nada menos que Picasso, Rusiñol o Zuloaga eran algunos de sus habituales e ilustres clientes.
Pues sí, con Miguel Borrull se inicia una saga de artistas que, Manuel, llega hasta nuestros días. Uh-huh. Vamos a hacer un somero repaso. Su hijo Miguel Borrull Jiménez, también guitarrista, alcanzó una gran reputación tanto acompañando a grandes cantaores como en su faceta de guitarra solista de concierto. En la siguiente generación destacaron las nietas de nuestro personaje, especialmente la gran bailarina y profesora de danza Trini Borrull, que llevaron por todo el mundo ese linaje que continúa hoy con la sobrina de Trini Borrull, de nombre artístico María Juncal, escuchábamos hace un poquito sus palabras, que es una de las bailadoras con mayor proyección en la danza flamenca contemporánea.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fría de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la gran entrega sin papel. Soy tu castigo.
intimidad, el cabrazo que le da, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en un amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás por aquí pronunciarás. Soy, yo soy lo prohibido.
En este programa no tenemos nada prohibido, y menos en un espacio como el que estamos dedicando hoy, porque el pasado mes de agosto tuvo lugar en Praga el primer encuentro internacional LGTB romaní. Allí estuvo nuestro primer invitado de hoy, se llama Demetrio Gómez.
Él es activista internacional, formador, preside la asociación Verberipen, que significa diversidad en romano, y fue el fundador y miembro honorífico del Forum of European Roma Young People. También Demetrio es miembro del patronato de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Demetrio, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Y nosotros tenerte aquí porque has regresado de la República Checa, supongo que con una sensación de haber vivido un momento histórico de verdad, ¿no?
Pues efectivamente es un momento histórico porque es el primer encuentro internacional LGTB y además, bueno, sabiendo cómo es ese tema de tabú dentro de nuestra cultura, que de repente adquiera visibilidad, presencia y a nivel internacional, pues es un paso importantísimo.
Me gusta mucho el cómo suena Verberipen, me encanta.
Es una palabra preciosa, sonora y preciosa.
Me gustaría que nos dijeras, Demetrio, significa, lo acaba de decir Joaquín, diversidad, pero ¿a qué os dedicáis? ¿A qué se dedica esta asociación?
Bueno, Verberipen nace en principio por la inquietud de un grupo de personas que tenemos de trabajo con la diversidad, un grupo de gitanos y gitanas en España sobre el tema de diversidad, y nace pues creando un safe space, un espacio un poco libre en un grupo secreto en Facebook, que es lo que tiene la era de la información que nos permite hacer estas cosas. Y ahí nos reunimos un grupo de 50 gitanos y gitanas de toda España que se encuentra con que pueden hablar libremente de su sexualidad, no solamente de su sexualidad, sino de su propia diversidad, con otros gitanos que también son diversos. Y eso pues fue un paso muy importante. A partir de ahí, pues digamos que empieza a crecer la familia, nos convertimos en una especie de corriente de opinión, hasta el momento en el que estamos actualmente, en el que estamos pues ya prácticamente legalizados, ya pues trabajando, intentando montar en España el segundo encuentro internacional LGTB romaní.
Pues tenemos a Demetrio Gómez, que participó en este encuentro de Praga, y te vamos a pedir que poco a poco nos vayas haciendo una especie de crónica de ese encuentro en el que participaron gitanos y gitanas de muy distintas nacionalidades, ¿no?
Pues sí, mira, participamos desde España, solamente participamos dos personas. Tener en cuenta también que, bueno, pues lo que significa organizar este encuentro a nivel de organización y sobre todo también a nivel de dinero, porque lo que se supone los viajes, la llegada, el hospedaje, todo, ¿no? Entonces ha sido un primer encuentro que ha funcionado muy bien, que ha funcionado, ha venido gente de Canadá, ha venido gente de Francia, ha venido gente de Hungría, de Rumanía, y bueno, pues ha sido realmente muy emocionante. Yo creo que se hizo muy bien en cuanto a tema de organización. Hubo un vuelco también por parte de la organización de la Gay Pride en Praga, puesto que nosotros participamos todos activamente dentro de diferentes actividades durante esa semana, y finalmente fuimos a la Gay Pride en Praga, donde había una carroza gitana con música gitana y donde había gitanos y gitanas LGTB que salían a la calle, y no solamente gitanos y gitanas LGTB, sino gitanos y gitanas que apoyaban el movimiento, e incluso algunos familiares, padres, madres, etcétera, que acudieron también a participar en esa Gay Pride.
Tengo la impresión, Demetrio, de que ha sido un acontecimiento muy importante en vuestra lucha, en vuestra historia, y quisiera que nos contaras cuáles eran esas sensaciones que vosotros habéis vivido, pues, en esa pequeña gran meta que habéis logrado reuniendo gitanos del movimiento LGTB de muchos países. ¿Qué sensación teníais cuando estabais viviendo esas horas allí en Praga?
Pues es una sensación difícil de explicar, porque por un lado es una sensación de logro, después de muchos años de estar trabajando, de estar tratando de visibilizar, el conseguir estar allí, que nos podamos reunir, que podamos contar nuestras historias personales también y compartirlas con otros gitanos y gitanas, ha sido algo realmente emocionante, ¿no? Emocionante a muchos niveles, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos llorado porque hemos encontrado situaciones, historias que nos han emocionado. Ha habido momentos de reírnos mucho, ha habido momentos de trabajar mucho, de concienciar, de adquirir ese nivel meta y ver de qué manera podemos trabajar más en este sentido y conseguir también que otros gitanos y gitanas, otras personas romaníes, puedan también romper con el muro de incomprensión, el muro de la discriminación múltiple y el muro del tabú, ¿no?
Sí, sabemos que en estos encuentros sobre la diversidad gitana parece que hay una, históricamente ha sido siempre así, una mayor dificultad para la visibilización de las mujeres gitanas lesbianas, ¿no?
Sí. Sin embargo, hemos tenido un grupo muy potente que proviene de Serbia, precisamente, que es un grupo de mujeres gitanas lesbianas que se han organizado, que están trabajando de una manera muy buena, que incluso, fijaros hasta qué punto que el término lesbiana en romaní no existe, y lo tuvieron que inventar. Para designar la sexualidad masculina tenemos esta sociedad patriarcal en la cual parece que la sexualidad femenina no existe y no existe nada relacionado con ella. Entonces, incluso la palabra lesbiana se tuvo que inventar.
¿Cuál es la palabra acuñada para el término lesbiana en nuestra lengua?
Yubliaca.
Yubliaca.
Ajá, esta es la palabra que se ha asignado. De hecho, la presidenta de la organización, que es Vera Kurtis, pues nos trajo un ejemplar del libro que se llama Yubiaca, donde explica un poquito pues todas este devenir de ser mujer, gitana, lesbiana, etcétera. Hubo muchas historias que fueron muy muy llamativas, que fueron muy importantes y que marcan también modelos. Hasta ahora los gitanos LGTB, las personas romaní LGTB, han carecido de modelos a seguir, ¿no? Han tenido siempre este modelo blanco, de ciudad, clase media, universitario, porque estamos llegando a ese punto de diversidad normativa, pero sin embargo no hemos tenido nuestros propios modelos, y es ahora en este momento cuando se están creando, ¿no?
¿Cuánta razón, querido Demetrio, tiene a mí Maluf con sus identidades múltiples, ¿no?
Pues muchísima. Es que yo creo que nos hemos pasado, yo creo que todos los movimientos sufren una evolución, ¿no? Yo creo que hemos pasado por el momento de reconocer que existe una diversidad y ahora es el momento de luchar por reconocer esas diversidades, por no crear compartimentos estancos. Quiere decir que uno puede ser roma, gitano, puede ser inmigrante, puede ser discapacitado, puede tener una diferente orientación sexual y puede ser musulmán, por ejemplo. Entonces nos encontramos ahí con que una persona puede integrar dentro de su propia identidad, que una identidad es una sola, diferentes factores que hacen que sea una persona única. En la forma en la que esos factores, esas influencias se reúnen en una persona es lo que hace que seamos individuos únicos, cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de pertenecer a diferentes grupos al mismo tiempo. Creo que el tema de la identidad es una cosa muy compleja, muy variada, en la cual influyen muchos factores. Y evidentemente, como dice también Amin Maluf, entre más compleja es tu identidad, más difícil es que los demás te acepten.
Imagino que este ha sido uno de los temas que habéis abordado en este encuentro, que al ser el primero, pues imagino que os habrá servido pues para conoceros o por lo menos establecer estrategias para un segundo encuentro que, según nos comentabas, la idea es que se celebre en España, no sabemos si dentro de un año o un poco más, no sé, eso ya lo decidiréis vosotros, pero me gustaría que nos contarais si ya habéis decidido en este primer encuentro algunas líneas, algunos objetivos para lograr en este segundo que esperemos que se celebre en nuestro país.
Pues mira, sí, sobre todo lo que nos ha servido ha sido para conocernos y no pensar que somos perros verdes que vivimos cada uno aislados como si fuera una isla y no tuviésemos relación con nadie. Nos damos cuenta de que la gente, los gitanos y las gitanas, las personas romanís, LGTB, cada vez son más combativas, cada vez participan más de los movimientos sociales. Y también, claro, ha habido una evolución también dentro de los que son los derechos LGTB. Y ha habido también una normalización cada vez mayor de lo que es las personas LGTB, porque aparecen en las series de televisión, porque tenemos noticias que, además, yo creo que el movimiento está trabajando muy bien, noticias en positivo, que están haciendo que muchos muros estén cayendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una estrategia la de continuar, la de seguir adelante. También hay un proceso interno de descolonización. Me refiero que está muy bien que hayan habido movimientos LGTB, que son los que han roto un poco la nieve, ¿no?, el bloque de hielo, pero ahora es el momento en el que los roma los, tenemos que organizar nuestras propias maneras y formas de identidad y formas de trabajar estas cuestiones, porque partimos también de unos contextos culturales, sociales, que son distintos, y ya nosotros nos enfrentamos ya a una discriminación por el hecho de ser roma, nos enfrentamos a una discriminación por parte de la sociedad mayoritaria, pero también dentro de las propias comunidades, y eso no hay que obviarlo. Es cierto que se está avanzando mucho, pero la discriminación, y hay algunas situaciones realmente sangrantes dentro de la propia comunidad que hay que combatir, por supuesto.
Y también pensamos que una otra manera de denuncia, otra manera de reivindicación, es a través del arte, y queremos que nos comentes pues la que también es una película pionera en la cultura gitana, la película Roma Boys, Muchachos Gitanos, quizá la primera película gitana de temática gay y que tú conoces bien, ¿no?
Pues sí, afortunadamente conozco muy bien, porque el protagonista es David Tisser, que además fue el organizador de este primer encuentro internacional y el creador de la primera organización que trabaja exclusivamente el tema LGTB, que es ARAAR, que son los que han organizado este encuentro internacional, ¿no? Entonces sí es importante que existan estos testimonios, sí es importante que exista esta visibilidad, porque ayuda a que muchas personas que viven en el ostracismo, que viven en una situación muy dolorosa, el tener una orientación diferente, que se encuentran con la incomprensión, que se encuentran con el rechazo, cuando no, incluso malos tratos, pues es importante que estas cosas salgan a la luz. En el documental Roma Boys es una forma de dar a conocer esto, pero a mí lo que me sorprendió mucho también de ARAAR es que precisamente su trabajo tiene mucha base en el arte, porque aparte de este docudrama, que es interesante ver y que podéis encontrar en inglés en la red, pues también hubo una función de teatro, por ejemplo, que se hizo en el tiempo que estuvimos ahí, de Teatro del Oprimido, que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y creo que tenemos, los roma en general, tenemos un potencial artístico muy importante y, ¿por qué no?, ha de ser reivindicativo también.
Pues Demetrio Gómez, presidente de la Asociación Berber y Pen, que nos has estado contando lo que ha ocurrido en ese primer encuentro internacional LGTB romaní en Praga. Te damos las gracias por haberlo hecho. También queremos recomendar, para quien quiera seguir vuestros trabajos y vuestro pensamiento y vuestra lucha, el blog Bactaló, que se puede encontrar perfectamente en la red, escrito con X, Bactaló. Ahí están muchos de los pensamientos que guían vuestra lucha. Y, en fin, que muchas gracias por contárnoslo y que os animamos a que sigáis trabajando en esas líneas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio, por darnos visibilidad y por tener la sensibilidad de habernos llamado y de tratar este tema, que no es fácil.
Gracias, Demetrio. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Yo le acompañaba en aquellos días y le quería comprar una batería.
novio y yo le quería y también quería a su batería y le acompañaba a ir a ensayar como me gustaba oírle tocar también. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto VIP. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigos me querían y mi novio me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto VIP. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigos me querían y mi novio me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería.
Me sigue gustando, está dándole vueltas Joaquín a Berber y Pen, que bueno, de verdad que es una palabra preciosa, diversidad, o sea, el significado es todavía más bonito que el sonido.
Es bonita en el fondo y en la forma, Berber y Pen.
Berber y Pen, pues nada, ha sido un placer charlar con Demetrio Gómez. Nos hablaba de esa diversidad, de esa luz, de esos colores, ¿no? De esa heterogeneidad del pueblo gitano y de esa lucha por esa lucha LGTB, ¿no? Que están manteniendo. Yo, justamente cuando estábamos preparando este programa y queríamos bucear un poco más sobre este mundo dentro del mundo romaní, ¿no? Pues cuando vimos la revista Colors y vimos un reportaje que se titulaba Gay Gitano, no lo pensamos. Vimos que nuestro siguiente invitado tenía que ser Iñaki Vázquez.
Sí, es un gitano de origen extremeño, aunque está afincado en Cataluña desde hace mucho tiempo. Ha sido un portavoz del colectivo LGTB de Tarragona y el autor de este reportaje al que hacemos alusión y que él nos va a contar. Primo Iñaki, bienvenido a Radio 5 y a Radio Exterior de España.
Muchas gracias por contar conmigo y poder explicar esa experiencia.
Iñaki Vázquez, ¿el armario gitano tiene más cerrojos?
Bueno, la verdad es que después de tener la oportunidad de escribir este artículo, uno crece en ese pensamiento. Yo creo que en cualquier caso tiene cerrojos diferentes, pero no más, porque decir que hay más, primero sería faltar a la verdad, y después sería ayudar a estigmatizar todavía más al pueblo gitano. Entonces, en todo caso, sí que hay muchas dificultades, pero, insisto, no más que en la sociedad mayoritaria. En cualquier caso, diferentes.
En esta revista Colors, la verdad es que Iñaki plantea un amplio recorrido, una mirada con muchas aristas, con muchas dimensiones, con muchos personajes a los que va entrevistando. Entre ellos, por ejemplo, a Juan David Santiago, conocido también de este programa, y uno de los pioneros del movimiento LGTB gitano. Qué bueno es, ¿no, Iñaki, encontrarse caminos un poco ya abiertos, ¿no?
No, efectivamente, Juan David, en ese sentido, es un patrimonio que tenemos, yo creo que todos los gitanos y las gitanas, pero especialmente aquellos que pertenecemos a la comunidad LGTB, porque él ha abierto camino en ese sentido. Y además su propia actitud vital, personal, una persona alegre, extrovertida, culta, como decimos en el artículo, ¿no? Pero que nos hace ver una realidad que existe, pero que hay que trabajar y en cualquier caso hay que abordar y darle luz y taquígrafos, ¿no? En ese sentido ha sido todo una oportunidad y un honor contar con David en ese sentido, Juan David.
Pues desde aquí le mandamos al primo Juan David Santiago Torres un beso, un abrazo, porque sabemos que nos está escuchando. Él fue, de alguna manera, el pionero en ese coming out, o ese salir del armario, con su aparición en la extinta revista Cero, que tenía en su momento pues mucha importancia en la comunidad LGTB. Y precisamente, Manuel, tú estuviste hace unos días con Juan David Santiago, ¿no?
Justamente en las jornadas de enseñantes con gitanos, las 35 ya jornadas de enseñantes con gitanos, y allí estaba él pues en toda su salsa, dinamizando a toda la chavalería gitana, que fue precioso, porque nada más aparcar yo el coche en la puerta del Colegio Chaminade de Madrid, ahí andaba un grupo de chavales tocando la guitarra, cantando, bailando, y él Juan David, en medio, digamos, pues eso, dando alegría a esas jornadas de enseñantes, que no todo tenía que ser, en fin, cosas sesudas y ponencias. Y ahí estaba Juan David Santiago, fue un placer saludarle de nuevo. Y bueno, por cierto, que también la sociedad va avanzando, vosotros vais planteando cada vez más luchas, de una manera, yo creo que casi vertiginosa. Hace décadas casi no se podía hablar de un gitano, bueno, ya LGTB, nada, es decir, antes eran otras palabras las que se utilizaban, mucho más prosaicas, ¿no? Y ahora ya podemos estar incluso hablando de adopciones, cosa que quizás se haya, en fin, es una velocidad ya no de crucero, sino de vértigo, ¿no? La marcha que estáis metiendo a vuestra lucha.
Bueno, yo creo que en realidad la evolución de las reivindicaciones LGTB tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, ¿no? El desarrollo social los caminos que va cogiendo la sociedad para afrontar el futuro. Y en ese sentido, efectivamente, esto ya no hay vuelta atrás, en el sentido que estamos aquí también en la sociedad gitana. O sea, los gitanos que somos pertenecientes a la comunidad LGTB nos queremos sentir gitanos y no podemos renunciar a nuestra condición sexual. Por tanto, queremos evidenciar eso y, por lo tanto, también eso significa plantear una serie de luchas, una serie de argumentos que queremos compartir con nuestros primos y con nuestras primas y también con la sociedad en general. Por tanto, efectivamente, puede parecer vertiginoso, pero en definitiva es la lucha del propio pueblo gitano por existir y evidenciar que es un pueblo diverso, que eso es lo realmente bonito, que somos un pueblo diverso, tenemos muchas formas de sentir, todas ellas respetables y todas ellas abordables desde el respeto, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que los gitanos y las gitanas utilizamos con asiduidad, ¿no? Pues en ese sentido queremos que eso se haga extensivo también a la comunidad LGTB o gitana.
Otra cosa que nos ha llamado la atención, Iñaki, es que en ese artículo que estamos, ese reportaje de tu autoría que estamos reseñando esta noche, pues también has querido contar con dos voces gitanas muy autorizadas del movimiento social y cultural del pueblo gitano, como son Antonio Vázquez, que es vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. ¿Qué te dijeron ellos?
Bueno, la verdad es que ha sido una aportación increíble en cuanto a la valía de sus declaraciones, pero también a la calidez humana con que nos han planteado sus dudas en alguna de sus declaraciones y su reconocimiento ante las dificultades ante este tema, pero por otra parte, esa cercanía que nos han planteado ante la lucha de muchos gitanos y gitanas que, siendo gays, no se sienten gays o lesbianas, no se sienten reconocidos plenamente dentro de la comunidad. Y en ese sentido ha sido, como decía, de extremada valía las declaraciones de Diego y de Antonio. En ese sentido queremos reconocer y agradecer su aportación. Yo me quedo con una frase. El artículo es extenso y seguramente tiene muchos matices, pero hay una frase que dice que vuestra lucha es la nuestra, ¿no? En ese sentido pienso que es un buen resumen. En definitiva, ellos dos nos dijeron que es un reto, es el tema de la diversidad dentro del mundo gitano, de la diversidad afectiva y sexual, en concreto todavía más por todo lo que tiene relacionado con ello, pero que en cualquier caso es un reto que tenemos pendientes de abordar a todos los gitanos, a todas las gitanas, y que en ese sentido se sienten partícipes en esta lucha. Y eso ha sido extremadamente positivo, creo yo.
Voces autorizadas como Antonio Vázquez, como la de Diego Fernández, también como Juan David Santiago, pero también voces que son el ejemplo de más vivo de vuestra lucha, como por ejemplo Manu, a quien tú citas en este reportaje. ¿Quién es Manu?
Mira, Manu es un gitano que vive actualmente en Tarragona, vivió en otra época de su vida cuando era más joven en Santa Coloma, una ciudad cercana a Barcelona, y con el que he podido compartir, como también se dice en artículos, años de activismo, de lucha y de como compañeros de la organización LGTB del Camp de Tarragona, pero como primos también, como gitanos los dos, hemos compartido muchas luchas y muchas actividades. Es una persona enigmática, por una parte, pero por otra parte con un carisma increíble, y el que desgraciadamente ha sufrido en sus carnes la homofobia, ¿no? No queremos decir que eso sea toda la realidad dentro de la comunidad gitana, por supuesto, de las personas gays o lesbianas, pero sí es una realidad, y en el artículo nos vemos éticamente obligados a reflejar esa parte, esa cara del poliedro que es la comunidad gitana como cualquier grupo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisimos contar con su testimonio, ya que era una referencia muy cercana, pero a la vez muy querida para nosotros.
Nos contaba hace unos días Ricardo Borrull, cuando le entrevistábamos para hablar de esas jornadas de enseñantes con gitanos, que el progreso hay que, por lo menos en formación y educación, hay que mirarlo con mucha perspectiva. Los cambios van poco a poco, pero si se miran con esa perspectiva amplia, se ven. En vuestro caso, vuestros avances, vuestras metas, ¿las veis que son más rápidas, que son más, que se pueden materializar, digamos, sin tanto tiempo de espera, como ocurre, por ejemplo, con la escolarización o con la educación?
Yo pienso que las dinámicas en ese sentido pueden ser muy parecidas en cuanto a su longitud en el tiempo, la consecución de los objetivos que nos podemos marcar. Eso sí, creemos que en eso no hay diferencia en relación a la comunidad mayoritaria, al mundo no gitano. O sea, si no hay visibilidad, sin artículos como este o cualquier otro tipo de acción, no se evidencia que hay miembros de la comunidad gitana, que nos sentimos gitanos al 100%, que queremos seguir siendo gitanos como voluntad manifiesta, individual y colectiva, pero a la vez que no podemos ni queremos renunciar a nuestra identidad sexual o de género, es un factor que es claramente determinante para la consecución de sus objetivos. En ese sentido, pues la diversidad y la visibilidad es uno de las herramientas que se ha dotado desde hace años ya al movimiento LGBT, y la comunidad gitana no es ni va a ser diferente. Entonces, puede parecer para el conjunto de los oyentes que nos estén escuchando que se avance más rápidamente. Yo creo que no, cualquier cambio social tiene que ser paulatino. En realidad estamos hablando de cambios de tendencia. Pero sí lo que pretendemos algunos, avanzar en esa visibilidad. Tenemos que evidenciar que el mundo gitano es diverso en muchos aspectos, también en la realidad afectiva y sexual, como no.
Pues Iñaki Vázquez, querido primo, queremos desde aquí felicitarte por tu trabajo, por estas interesantes reflexiones sobre la homosexualidad y la gitanidad. Y bueno, esta es tu casa. Muchas gracias por atendernos.
Gracias por darme cabida y de verdad que felicitaciones por el programa, porque yo también soy un oyente habitual.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, y dame el agua de tu fuente cristalina, dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sediento de cariño sin medida, cansado de dar amor. Oh, 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 oh. Debo hablar siempre buscando una fantasía, tan igual mío como paloma perdida. Estoy cansado de secretos y mentiras, gran amor, oh, 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 oh. Que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi día, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo.
Y llegamos al final de nuestro programa, Manuel.
Un espacio que hoy hemos dedicado a la diversidad, a la heterogeneidad y, en el fondo, a los distintos colores que también tiene, por supuesto, el pueblo gitano. David Lechón ha estado en la realización técnica y, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Nosotros, como siempre, os deseamos salud y libertad, y hoy especialmente también que gocéis del berberipen, de la diversidad. Nos encontramos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Porque mi amor es como un pájaro sin...